Y hablando de esto, bueno, la producción me viene corriendo, está en contacto el psicólogo, digamos, que es, según el fallo, la jueza pide que la entidad colegiada que lo agrupa lo analice en el Tribunal de Disciplina si actuó bien, y es el psicólogo Claudio Marín, que acompañó a la víctima desde el primer momento. Claudio Marín, muy buenos días. Gustavo Franco, buenos Sebastián días. Silenzi y Marcela Toranzo los saludan.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, doctor, yo le voy a decir doctor, licenciado, como sea. En el fallo por este caso de falta de mérito contra López y Abramovich, la jueza le dedica un párrafo a usted o varios y termina diciendo que oficiar al Colegio de Psicología Local a fin de que el Tribunal de Ética evalúe la actuación del psicólogo Claudio Marín en las presentes actuaciones.
A mí me da pensar con esto que la señora jueza no sabe absolutamente nada sobre la ciencia. Podrá saber mucho de las ciencias jurídicas, pero sobre las ciencias psicológicas no sabe nada.
Perdóneme, ayer entrevistamos a Prueger, licenciado Prueger, para muchos creíbles, para otros no. Y él algo hacía de esto, hacía mención, que a veces los psicólogos les tiran casos para resolver conductas de los imputados sin tener el expediente, y por otro lado jueces que opinan de psicología forense sin saber psicología.
Exactamente.
Digo, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso uno no tiene que opinar sobre ciencias de las que no desconoce, ¿no?
Claro, usted de derecho no opinó, claro.
Yo de sobre las ciencias jurídicas no voy a decir absolutamente nada, si bien amerita decir bastante, porque a nosotros no nos preocupa la falta de mérito en lo absoluto, sí nos preocupa el argumento que esgrime la señora jueza. Eso sí nos preocupa. Pero la falta de mérito no, porque es una instancia más.
Sí, acá no
se declaró que nadie sea inocente ni que sea culpable. Simplemente es eso. Y a mí lo que me llama la atención es esto, ¿no? La falta de información que tiene la señora jueza con respecto a la relación entre un terapeuta y un paciente. Las únicas personas que pueden levantar el secreto profesional es el señor juez en un juicio o en una declaración testimonial, o el mismo paciente. O sea, vos, el paciente te autoriza a hablar y a decir ciertas cosas, acá no se está violando ningún código de ética. Y eso es lo que ella tiene que entender. Y muchos que han hablado tienen que entender esto.
Acá ¿Su paciente la autorizó?
Obviamente, yo estoy totalmente autorizado por la paciente. Totalmente, desde el primer momento. Incluso se me ha cuestionado mi forma de trabajar, según la jueza, la activa participación. Y es mi forma de trabajar, y ella a mí no me va a venir a decir cómo tengo que trabajar yo.
Perdóneme, ahí en el fallo dice en un momento que usted tendría que haber, con la ciencia en la mano, la ciencia psicológica y la experiencia, usted tendría que haber, como hacen en otros, no sé cómo sabe, dice, como usted haría con otros pacientes, tratar de que la persona, yo lo voy a decir muy vulgar, que el paciente pueda sobrellevar el trauma, y creo que cuestiona haberla acompañado a la justicia. Me parece que más palabras menos dice eso.
Sí, bueno, la forma de llevar el trauma no es ni más ni menos que el estilo que tenga el terapeuta de acuerdo a la necesidad del paciente. Esto no es matemática, tiene que entender ella. Esto, cada paciente es único. Acá no se puede generalizar una forma de hacer terapia con todos los pacientes. Y menos tratándose de un delito de instancia privada como es este.
Exacto.
Y tan aberrante como es este. Entonces, a veces el hacer público las cosas, y más cuando se denuncia a personas de tanto poder, la jueza debiera de entender que una forma de resguardar nuestra integridad es haciendo público para protegernos. Entonces, debiera de entender que esto se hizo por eso, por el miedo que se tenía a denunciar a una persona de tanto poder. ¿No es cierto? Y esa critica esta forma de actuar.
Marín, Sebastián Silenzi lo saluda, ¿cómo le va? ¿Me escucha?
Buenos días.
Marín, a ver, acá en el expediente, por ejemplo, más allá de cuestionar su conducta profesional, hay una serie de denuncias también que podrían indicar de que obviamente acá hay que esperar un fallo si son inocentes o son culpables tanto Abramovich como López, pero digo, hay indicios que hacen pensar, de hecho recién hablábamos con el doctor Pineda, el defensor de Abramovich, de que esto podría llegar a ser una causa armada, lo cual a usted lo involucraría en una situación bastante delicada. ¿Qué tiene para decir de esto?
Una causa armada.
Uh-huh. por distintos sectores políticos.
Sí, que después se haya politizado, obviamente, estamos hablando de una persona que es un diputado provincial, es un legislador. Sí. O sea, la política después es una cuestión totalmente inherente al asunto. O sea, nosotros estamos por la parte de la paciente, de proteger a la paciente y demás. Después, lo que quieran hacer después con el caso corre por cuenta de cada uno.
Ahí, recordame.
Esto de decir que fue una causa armada es una acusación muy grave.
Un viejo artilugio, además.
Y obviamente, uh-huh, se tiene que probar. Pero no olvidemos que hay otra causa más.
Contra López,
sí. Uh-huh. Y bueno, entonces, si fue una cama, como dicen ellos, entonces hay otra cama más allá.
Uh-huh. Hay una, dentro del expediente hay una denuncia de la mamá de quien recordamos.
No, hay, por lo que surge de la resolución, que todo indicaría que está en manos de la fiscalía, algún testimonio, alguna prueba de que la mamá de la víctima habría mantenido contactos, o que, bueno, que habría admitido, que hubo... Yo tengo la parte resolutiva, no tengo todo el expediente, no se imagina. Algo que indicaría que con algunos sectores políticos hubo alguna complacencia para armar estos testimonios y en todo caso esta denuncia. Seguramente esto no sé, lo deja usted al margen, yo lo estoy comentando, ¿no?
No. Lo que sí te puedo decir es que la paciente trató de resguardar hasta casi 3 meses después el informarle a la madre de lo que había pasado. La madre se entera, creo que allá por febrero,
claro,
de lo que le había pasado a la hija. La hija no le quiso decir porque a la madre la he visto varias veces y es una persona que tiene problemas psiquiátricos, ¿sí? Entonces por eso se intentó resguardar.
Bien.
De semejante denuncia, de semejante hecho, ¿no?
Por eso se lo dice a usted y usted la acompaña.
Por eso exactamente yo hago prácticamente de familiar de ella. Por eso el reproche de la jueza de la activa participación, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero vos fíjate, o sea, fíjense ustedes en esto, en un detalle que bueno, que eso me doy cuenta yo porque obviamente tengo el ojo para eso, ¿no es cierto? Ustedes fíjense que en el diario de ayer, lo voy a decir que, o sea, lo aclaro que lo dijo el diario, porque si no después la jueza va a decir que yo estoy divulgando cuestiones del expediente.
Procesales,
lo dice el diario ayer, ¿no? Dice que la activa participación, según su interpretación, del psicólogo hace resignificar el episodio que vivió, uh-huh, la víctima. Entonces, si ella está dictando una falta de mérito, porque no existió, no hay pruebas de que haya existido un hecho de tal magnitud, entonces, ¿cuál es el episodio que yo le estoy haciendo resignificar, claro, a la paciente? Uh-huh. ¿Me explico? Esto está muy, uh-huh, claro. Entonces tengo que pensar que la palabra resignificar, el concepto no lo tiene muy claro, porque de hecho la palabra resignificar es un concepto psicoanalítico, se utiliza mucho en psicoanálisis, ¿no es cierto? Y es que es el darle el verdadero significado a un hecho, ¿no es cierto?, ya que ya pasó. Es lo que en su momento tuvo un significado y ahora tiene otro, más real, ¿no es cierto? Entonces, si ella dice que por eso digo yo que acá hay una contradicción trágica y quiero pensar que involuntaria por parte de esta señora, que si está diciendo que la falta de mérito es porque no hay ninguna prueba, ¿cómo va a decir que el psicólogo le hizo resignificar a la paciente el hecho que vivió?
Doctor, si, vuelvo nuevo licenciado, si usted no hubiera estado, o sea, la chica quedaba casi, porque con la madre se lo dijo tarde, como me imagino en la situación.
Exactamente, por eso ayer estuve con la paciente prácticamente toda la mañana, tratando de contenerla, porque se sintió totalmente insultada, ¿no es cierto?, por la jueza, porque al decir que prácticamente la denuncia la realizó porque fue estimulada por el terapeuta o influenciada por el terapeuta, digamos, desestimando toda su capacidad de discernimiento. Es decir, esta mujer se cree que yo tengo 8 años. O sea, ¿cómo va a decir que yo hice la denuncia porque a mí me dijeron que la tenía que hacer porque me estimularon? O sea, eso la dañó muchísimo, realmente la dañó muchísimo. Sí, sí.
Marín, a ver, me parece que por ahí traería claridad también hasta esta entrevista también. ¿En qué circunstancias llega la víctima a usted? ¿Cómo acude a usted la víctima?
Mira, primero que nada, no es una víctima, o sea, no es una paciente que acudió a mí por el hecho este. Es una paciente que yo atiendo hace 2 años y medio. Uh-huh. O sea, que yo conozco la estructura de la paciente, conozco la sintomatología de la paciente, conozco los recursos de la paciente. Uh-huh. Porque acá la señora jueza parece que como que hasta hizo un psicodiagnóstico de la paciente, por lo que estuve leyendo, que dice cómo está la paciente y qué es lo que tendría que haber hecho yo con la paciente. O sea, porque lo dice, así claro, dice lisa y llanamente. El psicólogo tendría que haber tratado a la paciente como trata a sus otros pacientes, lo dijo.
Marín, la pregunta es, si ella le auto... volvamos al caso, ella le suponga que se apoya en usted y le pide ayuda para que la asista legalmente. No sé cómo es la situación profesional. Si usted, ella lo autoriza a romper el secreto profesional y usted no denunciara el hecho, ¿usted luego podría ser pasible de alguna sanción?
Lo dice específicamente el Código de Ética Profesional. Claro. ¿No es cierto? Que está nucleado también en el Consejo Nacional de Psicólogos.
O sea, todo base a lo que...
Uno tiene que realizar la denuncia cuando en terapia se descubre un hecho, digamos, que amerita ser denunciado. O sea,
es como un médico. Un médico que recibe un paciente...
Estaría faltando a mi profesión. Bien. Y a mi juramento si yo no hubiera realizado la denuncia. Pero el tema es así, uno tiene la obligación de denunciar cuando se trata de un menor. Cuando se trata de un mayor, es de instancia privada, entonces es el mayor el que decide si va a hacer la denuncia o no. En este caso, ella le costó decidir, pero debiera de entender la jueza de que estaba denunciando a una persona de mucho poder. Entonces tenía, obviamente, terror de hacer la denuncia.
¿Ella era menor al momento del hecho?
No, ella tenía 18 años.
Está bien, la edad.
Relativamente recién cumplido.
Claro. No cambia, digamos.
Licenciado, le hago una consulta. No sé si la puede contar o no. ¿En qué circunstancias ellas llegan a este departamento, a esta casa, no sé lo que era? O sea... porque uno cuando habla dice, bueno, es una persona de mucho poder, o sea, digo, ¿se la llevaron porque tienen poder? O sea, ¿cómo la convencieron de ir? No sé si lo puede contar. Mirá, o no.
Sí, se puede contar porque de hecho lo dijo el diario en las declaraciones de todos los participantes, de que tomaron alcohol hasta más no poder, por dichos de mi paciente. Ella dice que algo le pasó en algo que tomó en antes de llegar al boliche.
Acá en La Ponderosa, ¿no?
En La Ponderosa dice que tomó algo que le hizo perder todas las fuerzas y se sintió... Es como cuando uno
puede prever que la drogaron.
Y por los síntomas que ella manifiesta...
podría prever eso.
Podría prever eso, ¿no? Uh-huh. O sea, de que ella perdió totalmente su voluntad. O sea, la llevaban de un lado para el otro. Uh-huh. ¿Mm? Y eso es lo que más me sorprende del argumento del dictamen. ¿No es cierto?
Por eso
en una parte dice de que ella estaba, donde la jueza dice, ella estaba consciente, dice, me hace pensar que estaba consciente. Si bien estaba borracha, pero estaba consciente. Entonces, o está borracha o está inconsciente. Uh-huh. O está consciente, perdón. ¿Entendés? No puede decir, sí. la víctima estaba borracha, pero estaba consciente. O sea, es una contradicción uh-huh. terrible esa, terrible.
Y después fueron al boliche y después fueron a la calle.
Claro, porque no, pero lo dice ahí en una hoja que leí, que dice que infiero que si bien estaba borracha, pero estaba consciente. ¿Entendés? O sí, sea, sí. Una cosa terrible, o sea, y esto pasa en todos los temas de abuso de sustancias, y el alcohol no es parte de esto, donde vos consumís una sustancia en exceso, perdés la conciencia y tu capacidad, digamos, hasta de discernimiento. Entonces, bien, sí, o sea, vos no me podés decir que una persona alcohólica en estado de ebriedad es una persona consciente.
Y bueno, si no serían claro. los que tienen un accidente de tránsito, obviamente estarían todos presos.
Exactamente, y lo dice claramente, uh-huh. lo dice claramente. Bien. Considero que estuvo borracha, pero consciente.
Marín, yo ayer, ya lo dejó, usted ayer en una declaración a otra emisora, temprano, me imagino que al recibir la noticia del fallo, que usted dijo algo que por ahí no sé si lo dijo, estaba, permítame el término, estaba caliente, estaba enojado.
Sí, seguramente.
Usted dice, me extraña que en este momento en que se vive el país de la violencia de género, no se haya visto a nadie en todo este tiempo cuestionar, en todo caso, o la actitud de los imputados, ¿no?
Sí, sí, lo dije así. En realidad lo que dije fue que acá en Cipolletta hay un grupo de feminista que hace scratches en los casos de violencia de género y de abuso sexual, ¿no? En el caso del señor diputado no apareció nadie, ¿no? Incluso la víctima estaba esperando este apoyo. Dice, ahora seguramente nos van a apoyar los grupos que vienen siempre y van a hacer scratches y demás. Bueno, incluso estábamos esperando que se acercaran al consultorio a hablar con la víctima también. Claro. Bueno, hasta el día de hoy los estamos esperando. Bien. O sea, la conclusión que sacábamos ayer con la víctima es que es así. No es lo mismo denunciar o escrachar a una persona con el poder que tiene un diputado a Juan de los Palotes, claro. ¿Entendés? Entonces no apareció nadie. De todas formas, la víctima está bien contenida. De hecho, la mayor bronca que tiene es contra la jueza, y la entiendo, uh-huh. obviamente. Tal es así, y fíjate lo que te voy a decir, tal es así que nunca se dirigió a ningún digamos diario o radio en forma personal o en primera persona. Entonces hizo una carta de puño y letra y la mandó al diario Río Negro, que va a salir mañana, uh-huh. de puño y letra de ella, cuando nunca lo había hecho. O sea, está tan digamos dolida por lo que ha dicho la jueza de ella también, ¿no es cierto?, de que ella fue incentivada y fue estimulada como si tuviera 8 años, quedó muy lastimada con esto, que le va a contestar a la jueza mañana en el diario. Así bien. Que vos fijate hasta dónde llega esta imprudencia, digo yo, ¿no?, de tratar así a una paciente.
Bien, por lo pronto usted ya está tranquilo y hará los informes que debe hacer ante sus padres, ¿no?, al Tribunal de Ética del colegio.
Yo lo que yo te digo es lo siguiente: la única persona que tiene la potestad de denunciar a un terapeuta o a un psicólogo es, digamos, en el caso de los menores, paciente. Los padres, ¿no es cierto?, porque se trata de un menor. Y tratándose de gente mayor, es el mismo paciente, claro. que tiene que realizar la denuncia. Es decir, si vos vas a un terapeuta y la cuarta, quinta vez que vas, no te gusta, cambias de paciente, de terapeuta, porque es así de sencillo. Pero alguien de afuera no puede venir a decir de que las actuaciones del terapeuta son cuando la paciente sigue yendo a terapia. Bien. Entonces, debiera ser la paciente la que se queja del accionar del terapeuta. Dice, mira, violaste mi mi privacidad, acá se hizo todo, absolutamente todo, digamos, con el consentimiento de la paciente y en resguardo de la integridad física también, por tratarse de una persona tan de tanto poder. Nosotros decidimos hacerlo público en un momento porque tuvimos miedo, obviamente, yo lo voy a confesar, yo en un momento tuvimos terror de lo que estaba pasando, pues no sabíamos que iba a tener tal magnitud.
Bien.
¿No es cierto?
Bien.
Pero bueno, esa infiere de que se actuó mal, de que la excesiva participación del terapeuta, cuando estamos hablando de un hecho tan aberrante, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, es mi forma de trabajar y nadie me la va a cambiar. Y si a ella no le gusta, que se acostumbre, porque tengo más casos todavía de pacientes con abuso sexual. Así que es, lamentablemente, si no le gusta, viste.
Está bien. Doctor, o licenciado de nuevo, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén y bueno, por desasnarnos en algunos temas.
Bueno, no hay problema, a disposición suya.
Gracias, el licenciado Claudio Marín, que atendió a la víctima, la asistió, incluso creo que antes de que la chiquita, ahora joven, hablara con su mamá.